Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Hay una declaración de Nicolás Maduro que una vez más tiene indignado a medio mundo. En el discurso, el dictador venezolano se refiere a los presos políticos en España.
¡Qué vergüenza!
Primera mentira. A Maduro no le da vergüenza nada, de lo contrario jamás habría inventado el cuento de la guerra económica, habría dado paso a la apertura del canal humanitario para salvar las vidas de centenares de miles de venezolanos y en medio de la peor crisis desde la fundación de la República, no le veríamos bailando. Ok, Nicolás siente vergüenza por la inmigración masiva de venezolanos que huyen del régimen que tiene entre sus planes el rescate de la raza humana.
Lo que está pasando en España, presos políticos catalanes, solo por sus ideas, más allá de que se esté de acuerdo o no con las ideas de estos diputados elegidos por el pueblo de Cataluña, es una vergüenza que los persigan, que los metan tras las rejas.
Palabras de quien califica a quien piensa diferente como escuálido. Para esta joya, estos ciudadanos son apátridas.
Solo por sus ideas, más allá de que se esté de acuerdo o no con las ideas.
De estos venezolanos no hay excusa alguna. Hay, formas de segregarlos. Esto lo han logrado ellos en todas las formas posibles, en toda la manera, para limitar los derechos que le garantiza la Constitución venezolana.
Más allá de que se esté de acuerdo o no con las ideas de estos diputados elegidos por el pueblo de Cataluña, es una vergüenza que los persigan, que los metan tras las rejas.
Y a este diputado venezolano, Gilbert Caro, ha perdido más de 12 kilos detenido injustificadamente desde enero de 2017. ¿Y el desconocimiento a estos diputados electos por el pueblo venezolano?
Yo hago un llamado a los movimientos sociales y a la humanidad entera a luchar contra la persecución política y los presos políticos.
¿En Venezuela?
En España.
¡Casi! A Maduro poco le importa que decenas de medios impresos, emisoras de radio o canales de televisión desaparezcan en medio de la censura del Estado. A Maduro poco le duele que valiosos periodistas, productores, técnicos queden en la calle o se vean en la necesidad de abandonar el país por falta de trabajo. A Maduro le resbala la retención de pasaportes, la inhabilitación política o el encarcelamiento de líderes opositores en Venezuela.
Pero realmente me indigna que persigan a gente solo por sus ideas, solo por expresar sus ideas.
En España, a Nicolás Maduro le duele lo que sucede en España, más que lo que pasa en sus narices, ante sus narices, en el país que gobierna, donde tiene todo a su alcance para corregir lo torcido y convertirse en un ejemplo para el mundo, y por qué no, para España. Miren, cerramos este episodio de Nicolás se avergüenza e inmediatamente le invitamos a sintonizar Valores Humanos. No, perdón, muy brusco, un contraste muy fuerte. Mejor les vamos a poner Falta de Valores Humanos con Nicolás. El dictador venezolano y cuasi protagonista de Conectados, Nicolás Maduro, ordenó la transformación de la cárcel de Yare en una universidad de ciencias políticas. Bueno, será la primera universidad del mundo con discoteca, servicio de damas de compañía y arsenal de armas de alto calibre. Maduro aclaró que el centro penitenciario va a comenzar a funcionar como campus universitario una vez realizadas las reformas necesarias. Finalmente sea retirado del mercado el billete de 100.000 bolívares o tan pronto terminen de construir el hotel del aeropuerto de Maiquetía, cuyos trabajos fueron iniciados por una empresa mixta conformada por indígenas nativos de la zona y algunos marineros que viajaron en las carabelas de Colón. Bien. Por cierto, ayer lunes el oficialismo recordaba el aniversario de la salida de Hugo Chávez de la cárcel de Yare y lo hicieron con la transmisión del documental.
26 de marzo, de Yare a Miraflores.
La segunda parte de esta historia se encuentra en producción. Su fecha de estreno será más temprano que tarde. No se pueden perder.
2018, de Miraflores a Yare.
Yo quiero ir a ese estreno, Apártame dos tickets en primera fila, por favor. Muy bien. Ahora permítanme hablarles de ciertos hábitos incomprensibles para el ser humano. Hay dos cosas que no están en mi lista de gustos personales. De hecho, son tres. El consumo de picante, el actual grupo de rectoras del CNE o las películas de terror. Me voy a detener aquí, en las películas de terror. Ayer estaba viendo una película que se llama Hachi. A simple vista no parece de terror. Es más, tiene a Richard Gere de protagonista, el actor favorito de todas las mamás del mundo. ¿Cómo va a ser de terror? Hachi, aparte de ser el sonido que hacen las rodillas de José Vicente cuando se levanta de una silla, es un bello perro japonés. Ahora el detalle, aparentemente, la película se basa en hechos reales. Es la primera alarma. Se viene algo espeluznante. Sigo. Este perrito japonés fue adoptado por una familia nueva al principio de la película, cuando era cachorro. Hasta ahora todo bien, no pasa nada. Ahora la cosa se va complicando. Resulta que Richard Gere y Hachi mantienen un vínculo hermosísimo a lo largo de la historia y de repente, ¡pam!, Richard muere de un infarto. Triste. Nada de terror por ahora. Ok. Hachi extraña mucho al personaje de Richard Gere. Lo extraña casi tanto como Maduro extraña a la señora que le prepara las empanadas cuando se le acaba la masa. O sea, full. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Ok. Qué desastre. Películas donde los perritos mueren. No, señor, por el amor de Dios. Maten en las películas 100 veces a Richard Gere si prefieren, pero no al perro. No, no. Eso es una cosa muy enferma que no debe suceder nunca jamás. La película me dejó traumatizado a tal nivel que investigué cuán serio es eso de basado en hechos reales. Porque a veces el comodín cinematográfico es completamente falso. Resulta que no solo la historia de Hachi es real, sino que en la estación de metro donde religiosamente iba a esperar a su dueño pusieron una estatua suya del perro para recordarlo. Miren qué detalle tan hermoso. Que ahora que lo pienso, podemos utilizar cuando se acabe la masa esta de las empanadas que engulle Nicolás. Bien, amigos, comenzó la gira de mi nuevo show de stand-up. Las fechas las ven en pantalla. Nos vemos muy pronto la semana que viene aquí en Miami. Nuevamente, 5 de abril, en Dallas, 4 de mayo, Houston, 5 de mayo, Bogotá, 10 de mayo, Santiago de Chile, 12 de mayo, Buenos Aires, 13 de mayo. Nos vemos muy pronto nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, en una producción en vivo de Ángela Furió para TV Venezuela y Vivo Play. Hoy voy a conversar con el muy apreciado comunicador y hombre de radio, Enrique Santos. No se retiren, seguimos conectados.
Mira, yo me acuerdo cuando yo era muy ídolo de mi generación. El otro día fui por saco con Guillermo Ávila. Estábamos Guillermo y yo comiendo. Marico, yo me acuerdo cuando yo te decía a ti que tú ya no eras el ídolo de la generación, pero ya yo tampoco.
Regresamos a Conectados, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Miami para los Estados Unidos a través de la señal de TV Venezuela, para el mundo entero a través de la plataforma de Vivo Play, vivoplay.net. Vivo Play realmente te conecta. Bueno, mi invitado de hoy es una persona a la que admiro, a la que aprecio, porque ha logrado reunir a la comunidad latina en los Estados Unidos en torno a su programa. Y le ha dado a su programa la contundencia y la trascendencia que una persona que tenga ese poder de comunicación debe darle. Los latinos nos agrupamos para escuchar a Enrique Santos. ¿Cómo estás, Enrique?
¿Cómo estás, Luisito?
Bienvenido al programa, encantado de conocerte.
Gracias, hermano, gracias, felicidades.
Gracias.
Thank you. Muchas gracias. Felicidades por todos tus logros.
No, muchas gracias. No, yo lo mismo digo.
Y por representar a los venezolanos y a nuestra gente latina, gracias. Te felicito.
Gracias, encantado.
Y gracias por la invitación.
Por supuesto, esta es tu casa. Mira, lo primero que te pregunto, hoy te paraste, te levantaste temprano, tu programa es a las 6 de la mañana.
Sí, o sea, de aquí me voy directamente a la radio, así que duermo contigo aquí, tienes un sofá o algo, no me pueda quedar.
Tú no sabes, güey, sí, tú estás ya VIP tuya, te puedes quedar.
Gracias.
Tú no sabes cómo disfruto yo hoy día de ver a la gente que todavía se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar, especialmente a los medios de comunicación, porque una cosa es levantarse a las 5 o a las 4 y 30 para ir a hacer radio y otra cosa es levantarse a esa hora para ir a hacer televisión. ¿Tú has intentado alguna vez, por alguna entrevista, una invitación que te hayan hecho, televisión a las 7 de la mañana?
Bueno, es que ya prácticamente ahora, por todo lo que tenemos con las redes sociales y cuando estamos conectados en el streaming y demás, tenemos que tener cara. Antes era cara de radio, como decían, ¿no? Pero ahora tienes que tener cara de televisión en la radio porque en cualquier momento estamos en vivo, que si el Snapchat, que si el Instagram, que si el YouTube y tantas cosas donde te ven instantáneamente y la gente no perdonan.
Sí.
No te afeitaste,
sí.
Tienes ojeras. Sí. Te estás quedando calvo, estás muy gordo.
Todo lo estás diciendo mirándome fijamente. Lo que
no,
me
no, no, pero no tiene nada que ver contigo.
Tú vas diciendo, tiene ojeras. Yo,
oh, coño, no, no, pero generalmente las cosas que dice de mí. No te acomplejes.
Es que coincide con todo lo que yo pienso de mí.
No te acomplejes.
Mira, yo te digo porque a mí en Venezuela, en algún momento me invitaron a algún programa de televisión temprano en la mañana, aún teniendo yo mi programa de radio en la mañana, y me di cuenta de que en ese horario, amando yo la televisión como la amo, oye, el cerebro no me coordinaba para decir cosas y para hacer la gestual frente a la cámara. Me costaba mucho.
Es difícil a veces. Hay que tomar mucho café.
Mucho café.
Acá hay que... Esto es vodka.
Adelante, ¿no? Adelante. Pues, por el amor de Dios, como en todo programa de televisión, que se aprecie de serlo.
Es agua, mentira. Es agua.
Yo, el vicio del vodka en los programas de televisión se lo robé a Jaime Bailey. ¿Cómo estás, Jaime? Mira, Enrique, ¿cuánto tiempo haciendo radio?
Ya casi 20 años, chico. Es una bendición. Es una bendición hacer lo que nosotros amamos, la comunicación Estoy bendecido, he tenido una carrera bendecida verdaderamente de poder conectar, pero con un gran sentido de responsabilidad de representar a tanta gente, especialmente en este país con tantas cosas, al igual que en Venezuela. Ajá. Chico, y tu monólogo, te felicito, muy bien dicho, qué cínico, Maduro, ¿no? Decir semejante cosas y que la vergüenza de lo que está pasando en España, que le preocupe más lo que está pasando en España, sí. Y está ignorando lo que está pasando con el pueblo venezolano. Y qué lástima me da, yo soy americano, criado a los cubanos, nací aquí en Chicago, ver un americano, Danny Glover, sentado al lado de él, escuchando semejante barbaridad y que no se pare, que no diga nada, es...
increíble.
Es, ¿verdad?, un insulto a la inteligencia, verdaderamente.
Sí, hombre. Y una ruptura con los afectos que uno pueda tener para con un grandísimo actor como lo es Danny Glover, pero uno lo ve ahí. Y además en estos momentos de depravación de la dictadura venezolana, uno no entiende cómo ese señor puede estar ahí.
Da mucha pena.
Mira, ¿qué te acercó a la radio en tus comienzos, tus primeros pasos en radio?
Yo desde niño quise siempre ser policía. Ajá. Siempre me gustaba la comunicación, la radio, la televisión, la comedia, pero nunca imaginé que eso fuese una carrera para mí. O sea, siempre quise ser desde niño policía. Me gradué de high school, me convertí en operador del sistema de emergencia 911, ajá, 911. De ahí pasé a la academia de policía, me hice policía, escuchando la emisora de radio que yo escuchaba en ese entonces. Un día llamé a la emisora de radio porque quise saber el nombre de un disco. Estaba en una tienda yo comprando el disco. El que me contestó la emisora de radio era el director de programación. Nos hicimos amigos. Él hacía falta un locutor los fines de semana de madrugada. Me hizo la prueba, le gustó. A mí me encantó. Y aquí estamos.
Pero qué locura. ¿Cuánto tiempo fuiste policía?
6 años trabajando tiempo completo en las calles hasta que dejé la pistola por un micrófono, lo intercambié, ¿no? Una pistola por un micrófono. Sigo siendo policía reservista, o sea, voluntario para el Departamento de Policía de la Ciudad de Miami, donde ayudamos mucho a la comunidad.
Cuando dejaste de ser policía, ¿fue precisamente porque ya tenías planificado lo de entrar en la radio?
Exactamente.
Ya listo.
Sí.
Y esa sensación de poner a un lado el uniforme y de pronto volver al mundo civil, ¿cómo fue para ti? ¿Fue extraño?
Fue muy extraño y muy difícil también, porque era una carrera que siempre quise. Recuerdo que el mismo día que me ofrecen dejar la radio para hacer, perdón, dejar la policía para hacer radio, un contrato, no era por dinero, porque el dinero casi era igual de lo que me estaban pagando. Dije, caramba, ser policía siempre voy a poder hacer esto, siempre y cuando mantenga la certificación, pero esta oportunidad que me está dando la vida en estos momentos, quizá no se vuelva a repetir. Y dije, vamos a ver qué sucede. Me lancé y mi instinto me decía que me iba a ir bien. Todo el mundo a mi alrededor, mis compañeros también, muchos de ellos que habían estado ahí en el departamento de policía por tantos años, me dijeron, caramba, si yo tuviese la oportunidad que tienes tú en estos momentos, o sea, no la desperdicies, aprovéchala.
Y mira, pues ahora estás convertido en uno de los líderes de la radio hispana en los Estados Unidos.
¿Sabe? Sí, pero como te dije ahorita, viene con un sentido de gran responsabilidad, de representar a nuestra gente, especialmente con lo que está pasando en el país actualmente. Tantas cosas negativas en contra de los inmigrantes, de nuestra gente, de nuestra raza, sin importar banderas. Y yo siempre, un gran amigo, Emilio Estefan, que quiero un montón, uno de mis mentores en esta industria, verdaderamente, siempre me dijo, Enrique, utiliza este medio para hacer cosas positivas. Hay tantas cosas y personas que nos dividen. Usa esta plataforma que tienes para unir. Y es lo que he tratado y me he dedicado siempre que puedo, que puedo ayudar, que puedo inspirar. Ahorita mencionabas acerca de ser radio matutino. Es tan importante porque tienes tú la habilidad de verdaderamente poner el tono y la velocidad a la vida y al día, ¿no? De tantas personas que te están escuchando. Es un medio tan poderoso, tan bonito, pero vuelvo, repito, viene con un gran sentido de responsabilidad.
¿En qué medida? Bueno, fíjate, yo pasé 25 años y los últimos 19 intentando acompañar a la gente desde la radio en una forma de entretenimiento a través del humor político. Yo busqué la herramienta del humor para acercar a la gente al tema político que es tan denso y tan perverso en mi país. Cuando uno traslada, cuando uno viaja prácticamente a cualquier parte del mundo, casi a cualquier parte, vamos a sacar a Norcorea, vamos a sacar a Cuba, Y ves la forma en que transcurre la vida de sus ciudadanos en los distintos países, pues entiendes que realmente la vida tiene distintos matices y esto se traslada también a la radio. Y yo entiendo que las personas que estamos en los medios de comunicación debemos ser en cierta forma un espejo de la gente que está afuera. Y en este sentido debemos hablar de las cosas que importan a la gente que está afuera. Entonces, al escuchar tu programa, pues uno puede darse el gusto de volver a entretenerse con cosas cotidianas, uno puede volver a reír de situaciones caseras o de humor uh-huh. universal, pero también le das el peso necesario al tema de la política que ocurre en los Estados Unidos.
Correcto, pero viene con un precio muy alto, porque a veces la gente deja de sintonizarte, te critican, obviamente me escriben, te amenazan, por el simple hecho de que tengas una opinión distinta a la de ellos. Yo me di cuenta hace muchos años atrás de que mi deber es no predicarle a mi audiencia, sino explicarle cómo opino yo, educarlos, darle las herramientas a ellos para que ellos tomen sus decisiones educadas, correctas, pero que tomen sus decisiones propias. No me gusta, vuelvo y repito, predicarle a mis radioescuchas y a mis seguidores. Sin embargo, soy muy fuerte con lo que yo opino y por qué. Y soy muy abierto por quien voto. Creo que estoy en una, de nuevo, una plataforma que debería yo aprovechar para servir como ejemplo a tantas otras personas que están que me escuchan y que me siguen. Uh-huh. Durante la campaña del presidente Barack Obama, su primera campaña, esa fue la primera vez que yo verdaderamente me empecé a despertar y a decir, ¿sabes qué? Voy a decir por quién voy a votar y por qué. Entrevisté al entonces senador John McCain, que vino a mi programa. Voté por John McCain, no voté por Obama. Ajá. No me molestó que saliera Obama, pero voté por McCain. Creo que es una persona que ha demostrado, veterano de guerra. Conoce lo que es tanto tiempo en su posición y conoce bien lo que es la política. Pero bueno, ganó el presidente Obama. No me molestó para nada. Incluso después me acerqué a la campaña de Obama. Fue muy interesante porque yo voté por McCain, pero se celebra entonces la herencia hispana, octubre, aquí en los Estados Unidos. Y la presidencia, la administración del presidente Obama me invita a mí por primera vez a la Casa Blanca para celebrar el mes de la herencia hispana. Conozco al presidente, estoy en la Casa Blanca. Mi hermano en ese entonces estaba sirviendo en el ejército, el US Army, su tercer tour en Irak. Y fue en ese momento que fue como un despertar para mí, ¿no? Y dije, caramba, qué ironía esto. Mis padres nacieron en Cuba comunista, jamás han podido votar por un presidente en su país. Estoy yo en este país gracias a que ellos inmigraron acá. Mi hermano es veterano de guerra, está en Irak en estos momentos sirviendo al país. Yo no voté por este presidente, sin embargo, él me invita a la Casa Blanca. Eso para mí fue, esto es democracia. De esto Ajá. se trata la democracia, ¿no? De ser inclusivo, de atraer más la gente. A partir de ese momento, no creo que fue el mismo presidente Obama que dijo, llámame a Enrique Santos. Pero las personas alrededor y su administración pensaron inteligentemente.
También inteligentemente acudiste.
Exactamente, ¿no? Y me gustó su posición también. La gente cambia y dice, no, porque ayer el político dijo esto y hoy dice algo totalmente distinto. No está claro en sus valores ni en sus decisiones. Incorrecto. Somos seres humanos, vivimos y crecemos y vamos aprendiendo y vamos cambiando también. Lo que tú y yo podemos tener una conversación hoy, este mismo programa puede impactarme a mí. Lo que has dicho en tu monólogo, lo que estás diciendo me pone a pensar de una manera distinta que quizás no pensaba de esta manera hoy. Mañana uh-huh. pienso distinto gracias a que tuvimos esta conversación. Él cambió su posición en lo que viene siendo el matrimonio gay en este país con uh-huh. la comunidad LGBTQ. Y dijo, caramba, hay tantas personas que trabajan en la Casa Blanca, los maestros de mis hijas, me he dado cuenta que hay muchos gays también. Y creo que si una persona por su orientación sexual ama a una persona, no debería de ser discriminada por eso y debería de tener los mismos derechos que tiene cualquier otra persona de casarse. Me empecé a acercar a la campaña y fui surrogate para la campaña y apoyé al presidente Obama.
Mira tú, la vuelta que da la vida. Ahí está. Bueno, no se retiren, ya seguimos conectados.
Padam, 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 il arrive en courant derrière moi, il me fait tourner la tête, au manège à moi c'est toi, jamais s'il ne s'est pas fait, jamais s'il ne s'est lavé, la sangle blonde comme oui, mais sur les biceps il avait, un tatouage avec un carbleu sur la problème, il juste à la derrière, on les aime, maman je t'aime. Il avait une petite amie du nom de mère et nous, on la prenait en pitié, une enfant de son âge. Car tout le monde savait bien qu'il aimait entre tout, sa chienne des motos bien davantage. La 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 la, je ferai le tour du monde. Ça ne compterait pas plus que ça. La terre des passeurs se ronde. Mon manège, moi, c'est toi.
Los vendedores de SADA y Toyota son mis amigos, son personas que no te van a caer encima con una termita buscando tu compra impulsiva, todo lo contrario, son asesores que van a ayudar a escoger el mejor carro. Y luego te dan unos 30 días para que lo pruebes, para que decidas si ese es el que mejor se ajusta a tus necesidades, puedes hacer un upgrade o un downgrade, dependiendo de qué tan cómodo te sientas con el carro que te has llevado. Te recomiendo, visítenlo en SADA y Toyota.
Estamos conectados, transmitiendo en vivo y directo desde la ciudad de Miami para el mundo entero a través de la señal de TV Venezuela y Vivo Play. Acá en Miami son las 9:27. Mi invitado esta noche es Enrique Santos. De verdad que es un gusto tenerte acá, Enrique.
Gracias, hermano.
Mira, te hago una pregunta. A ver, aquella ya famosísima llamada a Fidel Castro, ¿eso en qué año fue?
2001, 2002, ajá, algo así.
¿Tu programa, tu producción había planificado hacer esa llamada, consiguieron un número telefónico, estaba todo listo? ¿Las cosas salieron como tú querías o salieron mejor?
Mejor.
Ajá.
Eso verdaderamente eso nace con una grabación que teníamos originalmente de Hugo Chávez. De esa grabación de Fidel Castro. Fidel Castro hablando con Vicente Fox. Hace muchos años atrás que Fidel Castro le grabó la conversación. Fidel Castro iba a la cumbre en México. Vicente Fox, Castro le graba la conversación, él lo hace público, todo el mundo escucha, dice, mira cómo me invitan, chicos, me invitan a México, pero bajo estas condiciones. Mira, siempre es que Fidel se hacía la víctima, ¿no? Yo cojo esa conversación, la corto en pedacitos y empiezo a hacer llamadas en Cuba. Nos hacíamos pasar por
Fidel,
asistentes del comandante en jefe Fidel Castro, y llamábamos a la gente que si Fidel quería que le plancharan los calzoncillos, que le cantara el himno nacional, y la gente se pensaba que era, bueno, era la voz de Fidel Castro, con una máquina que sé que la usan ustedes por acá en producción también, que se llama 360, algo muy técnico, ¿no?
Ajá.
Pero tú puedes lograr, y si yo te llamo a ti, te digo, Luis, tengo a Enrique en la línea, y no soy yo, pero alguien puede, y si tiene... Quizás no puedes tener...
Las palabras básicas.
Las palabras, sí, sí, aló, sí. Oiga, sí, te escucho, dime, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cuándo te veo? Palabras básicas. Te das cuenta ya con el tiempo de que hay algo extraño, no puedes tener una conversación entera, pero puedes iniciar una conversación. So, con esas palabras grabadas de Fidel Castro empezamos a llamar a personas en Cuba a petición de mi radio escucha. Me mandaban mensajes que querían llamar a sus tías, sus padres, sus abuelos y demás. Fidel te llama, se llamaba el segmento. Y de ahí se nos ocurrió, caramba, ¿por qué no llamamos a Hugo Chávez haciendo lo mismo? Llamamos al Palacio Miraflores, algo que nosotros pensábamos que era totalmente imposible, porque Fidel y Hugo Chávez tenían una relación, o sea, una amistad.
Si tú pensabas que él tenía un cuernófono directo entre ellos dos.
La clave, que ajá, si yo te llamo, tú dices algo, de alguna manera, de poder verificar, ¿no?, de que verdaderamente eran ellos. Sin embargo... empezamos un viernes llamando al Palacio Miraflores, no se nos dio, y seguimos el próximo lunes, y ahí fue cuando Hugo Chávez contestó el teléfono con la voz grabada de Fidel Castro. Cuando yo le digo a Hugo Chávez que es una broma telefónica, tú sabes que cuando uno está en el teléfono pero no dice nada, pero tú te das cuenta que la persona está ahí, no ha cortado la comunicación, no ha cerrado, no ha colgado. No dijo nada. El día siguiente, no sé cuál es el título de esa persona en Venezuela, que sale y afirma de que sí, que el presidente Chávez recibió una llamada telefónica de una emisora de radio de Miami, que estaban investigando a ver si alguna ley se había violado, qué sé yo, qué sé cuándo.
Ajá.
Y casi 6 meses al día logramos la misma, después de la petición de tanta gente que me decían, llamen a Fidel. Si llamaron a Chávez y lo lograron, pueden llamar a Fidel también, lo pueden lograr. Y fue más fácil hablar con Fidel Castro que con Chávez. La única diferencia es que Fidel Castro explotó.
Sí.
Chávez no dijo nada.
Ajá.
Se quedó callado. Fidel Castro explotó y dijo lo que dijo, y por eso se hizo tan, tan famosa esa llamada.
Pero yo no sé cómo habría reaccionado yo de tener la oportunidad de que este hombre descubriera que ok, te pusimos al aire, aquí estamos, ajá, tú me estás insultando y todo lo que tú quieras. Yo no sé si habría tenido la capacidad de poner todos mis sentidos en el lugar correcto para decirle las cosas que que tanta gente quisiera decir la cifra por 10 segundos a Fidel Castro como tú pudiste hacerlo. O sea, yo escucho la reacción de él y es como que, wow, en un momento se me sube la bilirrubina, sí. Y digo, te puedes quedar hasta congelado.
Sí.
O sea, lo manejaron muy bien.
Puedes haberlo manejado, yo creo que un poco mejor.
Ajá.
Me pongo igual como acabas de mencionar. Caramba, tanta gente fusilada, tanta gente ahogada tratando de llegar a tierras de libertad, tanta gente encarcelada, presos políticos, tantas familias divididas. Es una gran tragedia la historia de Cuba, desafortunadamente. Que uno dice, quizás pudiese haber elegido un poco mejores palabras, ¿no? Pero fue en el momento lo que salió y lo que dijo él.
¿Tú crees que él pudo haber conversado contigo un poco más si tú lo hubieras ido apagando a él?
Quizás, ¿eh? Quizás. ¿Quién sabe?
Eso lo siguen haciendo todavía, lo de las llamadas telefónicas.
Sí, las llamadas, tu broma se llama el segmento actualmente, muy popular. Cada hora tengo una llamada telefónica que hacemos. Y la gente les encanta.
Claro, claro. Mira, en los mejor de, en los best of de tu carrera en radio, ¿qué consideras tú debe estar entre los primeros 10 episodios? Apartando lo de las llamadas a Chávez y las llamadas a Fidel.
Wow, han sido tantas cosas, verdaderamente. Yo te diría...
Porque has entrevistado a todo el mundo.
Las bromas del Día de los Inocentes.
Ajá.
Me los gozo un montón. El Día de los Inocentes en los Estados Unidos es el 1 de abril. Para nosotros los latinos es el 28 de diciembre.
Correcto. Ustedes tienen lo que es el April Fools.
Right. Yo tengo acá en los Estados Unidos, lo hacemos dos veces.
En abril y en diciembre.
¡Wow! He anunciado en el pasado, hemos hecho bromas para el Día de los Inocentes. Un año anuncié de que Enrique y Julio Iglesias se iban a cantar juntos por primera vez y que las primeras 100 personas que llegaran al American Airlines Arena iban a recibir boletos gratis. Eso era falso. Ajá. Para el Día de los Inocentes.
¿Y tu voz? ¿La gente no atrapa tu voz?
Sí, cambio la voz.
¿Pero no te han descubierto el aire? ¿No han dicho?
Sí,
pero un momento, no. Es Enrique Santos.
Constantemente.
Ajá, ajá.
Enrique, yo sé que eres tú, no me
claro,
vas a hacer una broma.
Claro. Ese tipo de cosas. Oye, hoy día estás trabajando con iHeartRadio.
Correcto.
Cuéntanos un poco qué es iHeartRadio.
iHeartRadio, somos la compañía de radio más grande de los Estados Unidos. Tenemos más de 850 emisoras de radio. Uh-huh. Y recientemente me acabo de unir con iHeartRadio. Creamos una alianza, tenemos un vertical completo nuevo que se llama iHeart Latino.
Uh-huh.
Y encabezo lo que viene siendo el crecimiento de nuestras emisoras de radio en español acá en el país y a través de la plataforma digital iHeartRadio, la aplicación también para las tabletas y los teléfonos inteligentes.
Esa aplicación está disponible para la gente que está en los Estados Unidos.
Correcto.
O sea, si nos están viendo fuera en otras partes del mundo, no hay manera de tener acceso a esos contenidos.
Si descargan la aplicación en sus teléfonos acá en los Estados Unidos, sí, viaja con ellos, se queda y pueden escuchar en sus teléfonos.
¿Cómo te paseas por la dificultad que significa para un comunicador como tú, una persona que tiene un programa de radio que se escucha en todo el territorio norteamericano, con las distintas culturas latinas que tenemos acá? Porque los mexicanos tienen una velocidad, los argentinos tienen otra,
sí.
La gente de Centroamérica tiene otra distinta.
Desde que comencé haciendo radio, mi intención fue exactamente eso, poder hacer una radio, y me atrevo a decir, bueno, somos el único programa de radio en español que sale desde Miami, sindicalizado en diferentes partes de la nación. Hay muchos programas que salen de la costa, o sea, en inglés se escuchan muchos programas sindicalizados.
Uh-huh. ¿Sindicalizados, para los que no están familiarizados con el término?
O sea, distribuido por diferentes partes y de otras emisoras de radio en los Estados Ajá. Unidos. El español es mucho más complicado, porque inglés es inglés. Inglés aquí es inglés en la luna, el inglés es el inglés.
Uh-huh.
El español, como bien lo acabas de mencionar, el español venezolano distinto al español cubano y el puertorriqueño, el mexicano,
humor.
Y el humor también, entonces, gracias, las palabras, lo que es una mala palabra. Es
una aquí. Torre de Babel.
Sí, imagínate, eso es complicado. Realizaron un radio con todo eso en mente. Siempre he querido, y creo que en el día de hoy nos estamos acercando todos los días tratando de hacer un programa de radio que sea como las Naciones Unidas,
uh-huh.
en cual todo el mundo se puede identificar. Y las personas que están en mi programa de radio, trato de que sea, y las personas que están actualmente, muy diversas, de diferentes partes de la nación.
Uh-huh. Bueno, Enrique Santos, ya regresamos, seguimos conectados. Correcto. conectados.
Solo hay una manera de estar conectados y es con Luis Chatén. Ahora a las 9 de la noche, hora este.
Brindemos por eso. Pica la cebolla, pica la cebolla, pica la cebolla. Por contrato yo tengo que ser tremendamente idiota, si no es un requerimiento de la empresa.
De lunes a viernes, las locuras de Luis Chatén. Ahora a las 9 de la noche, hora este.
Suban videos, suban full video, cosas que yo pueda ver.
Solo por TV Venezuela.
Regresamos a Conectados. Ya esta es la última parte del programa. Enrique Santos, mi invitado esta noche. Muchas gracias por venir, Enrique.
¿Me estás votando?
No, por favor. Nos quedan unos 7 minutos todavía. No,
todavía.
Mira.
Vamos a cenar después, ¿no? Me imagino
pero
que vas a invitar.
Pero claro, vamos a conversarlo. Entonces, todo eso es parte del...
Unas arepas.
Unas arepas.
¿De dónde las arepas? ¿La arepa es colombiana o venezolana?
La arepa es venezolana.
Cualquier... Es un debate estúpido que tengo yo.
No, es una cosa. Yo entiendo que los colombianos se quieren aprovechar de un alimento tan delicioso como el nuestro. Siempre Shakira siempre va diciendo que la arepa es colombiana y es falso. Yo sé que es una arepa colombiana. No me vean así. Pero la nuestra es la que es. Mira, Enrique, cuéntame un poco de este año. O sea, ¿qué planificas para este año? ¿Dedicado por completo a iHeartRadio? ¿Tienes cosas al lado que quieras hacer aparte?
Sí, estamos trabajando un proyecto de televisión y quizás quizás regreso próximamente
a hacer televisión.
Vienes también a hacer tienes que venir número uno a mi programa de radio, por supuesto.
Pero por el amor de Dios, por
favor. Mi programa de televisión tanto
gusto,
también.
Con tanto gusto. Pero me voy a levantar a las 12 de la medianoche para estar despierto a la hora.
Seguro.
Yo te comentaba, yo dejé de hacer radio hace ya un año, después de 25 años, parándome a las 5 de la mañana y 2 meses de dejar de dormir, de levantarme a esa hora, fue como que si nunca me hubiera parado en la madrugada.
Fue como inyectarte Botox.
Por favor, exactamente. Esto.
Lograste descansar.
Exacto.
Subieron un programa de televisión que estamos en desarrollo y también enfocado en nuestro iHeartRadio Fiesta Latina ahora el 3 de noviembre, ahora finalizando el año. Y otros proyectos que tenemos musicales también y alianzas con varios artistas también.
Habiendo comenzado en la radio, ¿sentiste alguna vez cuando... Porque tuviste ya un programa de televisión alguna
sí.
vez, ¿no? ¿Sentiste que esa expresividad que uno desarrolla cuando trabaja en radio, esa cosa que uno está como todo el tiempo como exagerando un poco las cosas faciales para transmitir, te la llevaste a la televisión? ¿Te viste en televisión y dijiste, yo no sabía que yo era así?
Sí, como que no hagas esa mueca, como que no exageres tanto. Mi mamá, específicamente, ya no muevas tanto la pierna. Tengo la tendencia de mover cosas o si tú sabes, luces que estás nervioso. Yo no siento que estoy nervioso, pero soy así, me muevo mucho. Y en la televisión, obviamente, todo se ve.
Sí,
es como que tranquilízate un poquitico, ¿no? Por eso me gusta tanto la radio. La radio puede llegar un par de chores, en chancletas, nadie te molesta. Puedes llegar sin afeitar,
claro,
con canas, sin canas, no importa.
Y estás totalmente concentrado en lo que estás diciendo.
Exactamente.
En lo que estás diciendo, uno está concentrado que si la cámara tal, la cámara cual. Es uno de los medios donde uno realmente está dando, creo yo, lo mejor, o sea, lo más que pueda dar de su intelecto, de su contenido.
Lo que la gente no aprecia en lo difícil que es este medio en particular, la televisión.
¿Cuál ha sido la entrevista más compleja en el sentido de que hayas tenido de entrevistado que responda corto? ¿Te ha pasado alguna vez que tengas a alguien que te responda, te dé respuestas cortas?
Sí, bueno, uno que no me respondió, que se quedó dormido.
No, no puede ser.
Eddie Santiago, el salsero.
Oh, wow.
Tanto que admira, y bueno, todavía lo admiro, pero ese día había acabado de llegar un vuelo, estaba muy cansado y bajó la cabeza, se quedó dormido y dije, caramba, tan aburrido está mi entrevista que te está quedando
¿en
dormido?
¿En plena entrevista?
En plena entrevista, y dice, no, es que estoy muy cansado. Le dije, bueno, vete y regreso otro día después cuando descanses.
Pero qué locura. Y el mejor, y el entrevistado recurrente, ¿qué más te visita, quién es?
El que más me visita, wow, que son tantos, desde Pitbull, de Chino, Nacho.
Yo vi unos clips que tienes en YouTube donde estás manejando carro con Ricky Martin.
Yes.
¿Qué fue eso?
Me inscribí como chofer de Uber.
De Uber,
Y logramos la entrevista en el carro con Ricky Martin, con J Balvin, con Don Omar.
Ajá.
Con Natalia Jiménez.
Se te hizo fácil, cool. Se te hizo fácil manejar el carro y concentrarte en la entrevista.
Sí, lo que se me hizo difícil fue cantar, porque no canto. Yo creo que canto, pero no creo que canto muy
porque
bien.
Porque además tienes como unas parodias.
Sí, hacemos parodias también.
Ajá.
Sí, trato de no abusar, o sea, porque siempre estamos cambiándole entre mis grupos de amigos también y mi producción, siempre le cambiamos las letras a las canciones. Ajá. Casi siempre son demasiado fuerte que no son radiables y lo cantamos internamente, pero de vez en cuando sale algo súper cool, muy bueno y lo grabamos y sale al aire.
¿Y tu tiempo libre en qué lo empleas, Enrique?
En lo mínimo posible. Me encanta estar en mi casa, me encanta estar tranquilo, sí me gusta viajar, pero no me gusta mucho. Soy un tipo de casa, me gusta estar en casa viendo películas.
Ajá.
Y demás. Tranquilo.
¿Has pensado alguna vez hacer teatro? Cuando uno trabaja en estas cosas, por ejemplo, yo me fui por el lado del stand-up.
Sí.
Esa conexión con el público, esa capacidad que uno tiene y necesidad que tiene también de conectar con la gente, pues le lleva a veces a las tablas. Mm. ¿Qué ha pasado? Mm.
Me han ofrecido para hacer teatro. Lo que pasa es que para mí es muy difícil la retención. Ajá. Te lo soy honesto. Número uno, le cambio el nombre a todo el mundo. Me pueden presentar a una persona aquí ahora mismo y se me olvida el nombre de esa persona y le pongo otro nombre, se me olvida el nombre de la gente. Pero para poder, como para un guión, ajá, se me hace muy difícil aprenderme un guión. Stand-up comedy lo he hecho antes, me tiraron tomates.
Eso es maravilloso porque te ahorras el mercado. Pero sí, te puedo decir que
es una ensalada.
Es que me recuerda tanto cuando yo hice mi primer show.
Okay.
Mi mayor temor era no recordar el guión, precisamente porque ya tenía muchos años haciendo radio.
Ajá.
Y las personas que hacemos radio durante tanto tiempo nos acostumbramos a improvisar y desarrollamos y prácticamente podemos hablar.
O que hablemos basura.
De casi todo.
O que hablemos basura.
Exacto.
Estamos entrenados para hablar y no parar.
Exactamente. Entonces, amarrarme a un guión era una cosa, ajá, que me mortificaba tremendamente. Pero luego descubrí que era un espacio totalmente distinto para seguir comunicando. Es algo que deberías intentar.
Me lo recomiendas.
Pero por el amor de Dios.
Bueno, quizás.
Hasta por darme gusto de lanzarte los tomates.
No, al revés. Vamos, que nos lancen los tomates a nosotros.
Hagámoslo.
Quizás podemos hacer una obra tú y yo.
Hagámoslo. Vamos, okay, a ver. Yo sé que Mark nos está viendo, Mark Anthony. Mira, Mark, aquí hay un negocio. Aquí hay un negocio. Oye, muchas gracias por venir, Enrique.
Gracias a ti, Luis.
Muchas gracias. Encantado de conocerte, de verdad.
Saludos a toda la gente que te sigue, a la gente que nos están viendo. Gracias a todos ustedes, a nuestros hermanos venezolanos que están atravesando algo tan feo, y uno se siente tan impotente de ver tanto sufrimiento y tanta gente pasando hambre, caramba. Pero para que sepan de que del lado de acá estamos con todos ustedes, están en nuestros pensamientos y los queremos. Venezuela, fuerza.
Muchas gracias por estar ahí, Luisito, para nosotros.
Gracias, mi hermanito.
Y a ustedes ya será hasta mañana. Muchas gracias. Buenas noches.